que matrimonios se casa para siempre. La respuesta es el día del matrimonio en su compromiso frente al sacerdote. Ustedes dicen, yo me caso en tiempos buenos y malos, en salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta la muerte los separa. Es una promesa solemne que uno hace frente a Dios. Es una promesa. Problema es que a veces hay casos donde se consigue anulamientos. Anulamiento es de declarar que en ese matrimonio no había suficiente disposición interior para realizar un matrimonio que dura por toda la vida. Okay? El derecho canónico tiene varias maneras que uno puede lograr un anulamiento. Pero anulamiento está diciendo que nunca hubo el matrimonio desde el principio. Había rito, la misa, cada uno estaba expresando su compromiso, pero debido a una falla interior en la persona, nunca podía realizar matrimonio. ¿Cuáles son algunas causas? Bueno, si una persona echó una mentira al sacerdote, dijo, sí, tengo hijos, pero si casa y siempre frustra el diseño de la procreación. El matrimonio es nulo. Porque una condición del matrimonio es estar abierto a los hijos. Es decir, que una mujer se casa, habla con el padre, sí, hijos, y desde que se casa, tiene, usa la pastilla. O tiene el aparato. Okay? Y nunca cambia su mentalidad de querer tener hijos. Otro es, se casa, pero no tenía la intención de casarse para siempre. Es decir, que en su interior tenía la duda de casarse en forma permanente. Tercero es, si la persona se casó, pero tenía grave inmadurez en su desarrollo psicológico, afectivo. Yo pienso que esta es una de las causas principales que hoy día el proceso de maduración es muy lento. Persona que tiene 30 años, 40 años, pero tiene una madurez de un niño de 11 años, ¿no? Y no estoy exagerando. El proceso de maduración es muy lenta, ¿no? Yo me encuentro a veces a mujeres de 28 o 29 años, muchachos de 28 o 29 años, que tienen una inmadurez espantosa, ¿no? 29 años, mi mamá ya tenía 5 hijos, 4 varones, ¿no? Ella era muy madura cuando tenía 29 años, ¿no? Entonces, si uno entra y tiene una inmadurez enorme, donde no podría realmente realizar el matrimonio hasta la muerte, podría ser causa. Y esa es la parte más subjetiva. Objetiva significa no quiero hijos, es claro. Okay? Pero subjetiva significa que no es siempre claro. Claro, sin la inmadurez, es una inmadurez realmente que lo hace imposible para tener un matrimonio hasta la muerte. En eso tiene que hablar con el padre, tiene que hablar con un consejero para ver si realmente la persona tenía la capacidad. Relacionado con esto es, si la persona se casa y, digamos, un muchacho se casa de 24 años y empezaba a tomar drogas a los 14 años, era drogadicto por 9 o 10 años. Puede ser que debido a esto, el daño intelectual, emocional, corporal, era tanto que realmente no tiene la capacidad para ser fiel vivir un matrimonio total, debido a los vicios, que fue un esclavo a los vicios por la mitad de su vida. Entonces, Jesús dice, claro, están casados hasta la muerte, los separe, pero nunca fueron casados, debido a la falta de disposición interior. ¿Claro? Muy importante saber esto. Ok, okay, sacerdocio es...
Ahí en el matrimonio, si él dijo que era católico, y en mi caso, y después no es, dice que no es católico, puede ser también...
Bueno, puede ser lo mismo. Puede ser lo mismo si echa mentiras al sacerdote en la entrevista, eso es muy serio, porque el sacerdote representa a Cristo. Nosotros hacemos una entrevista y tiene que ser muy claro, ¿no? Yo creo que en el sacerdocio es más o menos lo mismo. Sin embargo, si recibe lo que se llama laicización, sacerdote que deja orden sacerdotal. Pero yo pienso que eso es más difícil. Le digo por qué. Los que se casan, el noviazgo depende del tiempo. Yo creo que un año, dos años debería ser el máximo para noviazgo, ¿no? Dos años. Pasar dos años están en peligro de tentación, porque van a caer. ¿Okay? Una persona sabia que conoce al otro en un año, si tú sales con tu novio cada semana por un año, ¿okay? Ya pedir al sacerdote, ya me caso en 6-9 meses. Pero el sacerdote que está formándose, los legionarios, 10-11 años, es mucho, ¿no? Yo estudiaba 7 años, pero tenía un título antes, prácticamente tenía 11 años de estudios, es bastante, ¿no? Entonces, la laicización del sacerdote se permite, pero Juan Pablo II daba menos. Papa Pablo VI daba un poco más, después de Vaticano II. Entonces, de darle la laicización, nunca había estudiado eso en detalle, pero yo pienso que sería más o menos el mismo concepto del anulamiento. Pero yo pienso que es más difícil. Que uno que está estudiando por 7 años, que tiene guía espiritual, tiene formador, tiene rector, tiene para llegar a la vida sacerdotal, tiene que pasar por muchas etapas. Investigación, estudios psicológicos, ahorita más que antes, ¿no? Pero este sería el caso, ¿no?
Pero, por ejemplo, si se casara, ¿sigue siendo sacerdote porque no se le va a borrar? Sí,
no. Si el sacerdote tiene la laicización...
¿Qué es esa palabra?
Significa de negar que fue sacerdote y tener el permiso del Papa para integrarse en la vida de los laicos, ¿no? Pero yo digo que es más difícil. 7 años estudiando o 10 años estudiando. Muchas veces es simplemente que él cayó, se enamoró porque no fue prudente y luego... Podría echar mentiras, que no que yo fuese sacerdote, podría echar mentiras, ¿no?
¿Se le quita con su permiso o sin su permiso?
¿Cómo?
Se le quita el sacerdocio, o sea, la excitación es quitarle el legal, sí. Pero se le quita con su permiso.
Me gusta investigarlo, pero yo pienso que si lo recibe, debido a la falta, ¿sabe que voy a investigarlo un poco más? Voy a investigarlo un poco más. Porque la laicización significa que puede casarse. Si significa que no tiene orden sacerdotal, voy a investigarlo. Porque uno es sacerdote para siempre, como dice la Biblia, ¿no? Es sacerdote para siempre.
Pero no deja de ser sacerdote.
Sí, es sacerdote, sí.
Pero pueden regresar ya después de un tiempo, así que...
Bueno, hay sacerdotes que han dejado y han regresado. Sí, hay casos, sí. Han dejado y han regresado.
Pero si ¿aunque haya tenido una mujer?
Bueno, si tiene mujer con hijos, ya tiene responsabilidad con los hijos, ¿no? Eso sería muy difícil, porque ya tiene hijos para mantener.
Padre, ¿no es pecado mortal que se vaya el padre y tenga una mujer?
Sí.
No se puede casar con la iglesia.
No se puede casar.
Pero simplemente si hay laicización, se puede casarse por la iglesia. Laicización. Pero mi pregunta es, ¿el orden sacerdotal es sacerdote para siempre hasta? No, después de la muerte también. Ok, voy a pasar número dos. Cualquier idioma es bueno. Cualquier idioma es bueno, ¿no? Si uno es inglés, español, italiano, portugués, cualquier idioma es bueno. ¿Qué número tres? Okay. Matrimonios con problemas, ¿cómo influye en a los hijos? Si, digamos, hay un hombre que es muy violento y pega a la mujer, insulta, en ese caso, por el bienestar del niño, mejor buscar una separación. Mejor buscar una separación. Porque si está pegando a la mujer frente a los niños, los daños son enormes. Es una falta de caridad hacia los inocentes de ver a un hombre pegar a la persona que debería amar más. ¿Okay? Entonces los niños tendrían daños irreparables. Pero sin embargo, lo que yo hago, mi consejo es esto. Están casados por la iglesia. Sepárense, pero él tiene que tratar de buscar todos los medios posibles para tratar de remediarlo. Psicólogo, encuentro matrimonial, retrovai, gracias. Acercarse a los sacramentos, confesarse, ver si él puede ir pasando una etapa de sanación. Porque es una falta de amor, es una falta de caridad. Papá aquí, de ver, si yo hubiera visto a mi papá pegando a mi mamá, yo sé, yo nunca olvidaría eso toda mi vida. Si quedaría grabado fuego en mi mente. Yo sé, era un niño muy sensible, ¿no? Nunca he visto, ¿no? Pero nunca podría, y lo perdonaría, pero mi confianza en él sería siempre puesta en duda, ¿no? Si lo hace una vez, tal vez lo va a hacer otra vez. Por eso es como un acto de caridad frente a los niños de buscar la separación. Sí.
Padre, una de las cosas que se ve mucho es que la mujer recibe abuso verbal y emocional gravemente. Los hijos están aprendiendo del padre a abusar la madre. Los hijos continúan abusando la madre, pero la madre dice, es que esto me lo dio el Señor.
Sí, yo escucho muchas veces, es una actitud machista, muchas veces de México, que la abuela dice, te tocó este hombre, muy bien, mala suerte, ¿no? Te casaste con él, tiene que aguantarlo, no estoy de acuerdo con esto. Si abuso, el abuso psicológico igual.
Porque es igual. Pero,
pero tiene que ver qué grave es. Yeah, okay. Qué grave es. Porque del otro extremo, si hay peleas, hay desacuerdos, a veces hay palabras fuertes. Porque en general, los niños quieren los papás juntos. En general, los niños quieren los papás. Hasta padres peleándose. Tratar de arreglar la situación. Si es constante y va de mal a peor, mi consejo es sepárense y traten de platicar, vayan al restaurante, platiquen, vayan a retrovai, hablen con un sacerdote, traten de ver si es posible arreglar la situación. que el ideal es siempre tratar de regresar al matrimonio. Pero si va de mal a peor, o esto, si el hombre tiene otra mujer, se acabó. Okay? En un segundo. Si tiene otra mujer, se acabó. Hasta la ley americana no permite poligamia. Es poligamia, ¿no? En esto no se discute, ¿no? Se acabó. Pero si son problemas, diálogos o peleas verbales, traten de arreglar la situación, ¿no? Además, en el matrimonio, tiene derecho de estar en desacuerdo sobre algunas cosas, ¿no? Tiene que entender es aprender el diálogo y hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si uno puede venir conmigo y tener una discusión fuerte sobre tal vez política o deportes o teología, y yo termino levantándome con un hombre, hey, esa fue una muy buena discusión, ¿no? Y las mujeres toman el pecho que es un ataque a la persona. Entonces el hombre es diferente en ese sentido, ¿no? En ese sentido, si ustedes tienen un diálogo donde tienen desacuerdo, ¿ok? No significa que él está mal, tú estás mal, pero lo que deberían ser es ceder los dos. Cada uno ceder un poco. Ese es el matrimonio. Uno tiene que dar y tiene que recibir. Me acuerdo, hablando con mis papás, hace como 10 años, mi papá dijo que cuando yo me casé con tu mamá, mi mamá era muy pasiva y mi papá muy fuerte. Ahorita mi mamá es muy fuerte, mi papá es más pasivo, ¿no? Casi son iguales ahorita, ¿no? Yo hablo con ellos a veces, mamá domina la conversación, ¿no? Y luego papá habla y luego él toma las riendas, ¿no? Pero eso, yo pienso, es la complementariedad del matrimonio, que mi papá era muy, no digo agresivo, pero muy, muy fuerte. Mi mamá era más pasiva, más sumisa. Ahorita no. Entonces uno va a ir ablandándose y otro fortaleciéndose con el tiempo. Es la gracia de Dios. Se llama la complementariedad del matrimonio.
Se necesitan las dos cosas.
Sí. Ok. Luego, interpretaciones personales. ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue la pregunta?
Sobre la Biblia.
Ok, si van a casa... Por eso, nunca hablé de lo que se llama en teología grupos paralelos. ¿Sabe qué es eso? Grupo paralelo es ir formando grupos que se llaman católicos, pero no están incorporados en la iglesia. Eso siempre corre grande peligro. Ir formando grupos bíblicos o del rosario o si lo hace fuera del contexto de la iglesia hay peligros porque hasta los laicos mejores no tienen una fundación teológica sólida y termina en el grupo cada uno tiene su opinión, ¿no? Si cada uno tiene su opinión termina con mucha confusión. Es decir, si tiene un grupo, tener la supervisión del sacerdote. Si hay grupos, por ejemplo, yo tengo varios grupos en la parroquia, pero yo siempre estoy encima de los grupos, ¿no? Uh-huh. Tengo personas que me ayudan, pero al fin de cuentas yo tengo la última palabra y si, bueno, Padre Lorenzo, la última palabra, ¿no? Pero él delega a nosotros de tener Padre Craig, inglés, primera comunión, ¿ok? Pero si ustedes tienen un grupo paralelo a la iglesia, no insertado, sin la supervisión del sacerdote, tarde o temprano se desbarata. Hasta grupos en la parroquia, si no tienen la presencia del sacerdote, va a tener problemas. Va a tener problemas.
Pero hay una casa donde se juntan todos a rezar el rosario, ¿eso es un grupo paralelo?
Yo pienso, pero es bueno... informar al sacerdote, decir, estamos rezando. Por ejemplo, Rosa visita casas, y van varios de ustedes. Ella está rezando las casas, pero ella sabe que yo sé, y yo voy a veces visitar las casas.
Entonces, no más que no tomen la determinación ella.
mantener contacto con el sacerdote. No hacer a las escondidas.
Sí, porque hacen la celebración de la Virgen de
Guadalupe. Y saben lo que pasa aquí, es van rezando misas en las casas, que viene el sacerdote de México, y se juntan 4 o 5 niños. La primera comunión allá, sin que haya venido a la doctrina aquí, sin avisar a mí, sin avisar a Padre Lorenzo, eso está mal. Es válido para que sacerdote, pero es realmente muy mala educación. Es como si yo entro en tu casa, la puerta, yo voy a la casa, zoom, voy al refrigerador, saco la comida, empiezo a comer sobre su mesa, y tú no me invitaste, ¿no? Es mala educación, ¿no? Mala educación, ¿no?
No,
pero siempre tiene que hacerlo. Si viene a México, tiene que traer su certificado, presentarlo al sacerdote y al párroco. El párroco tiene que ver si es treco o no. Okay? Y luego, él da permiso de bautizar en la iglesia cuando hay cupo o puede rezar una misa.
Pero las misas en casa tampoco. No.
No, en México, en las Filipinas, es muy común rezar misas en casas, pero aquí no. Y la razón es porque aquí, en una área de 5 millas aquí, hay 15 parroquias. Hay muchísimas parroquias católicas en Los Ángeles. Muchísimas, ¿no? San Ireneo, Holy Family, San Cornelio, hay muchísimas. Y no hay razón para celebrar la misa en una casa, ¿ok? Menos, por ejemplo, varios de ustedes conocen John Montana, que vive cerca de usted. Él tiene la enfermedad, ¿cómo se llama? Bueno, la enfermedad, no me acuerdo lo que, cómo se llama. Distrofia de los músculos. Y tuvo un infarto donde tuvieron que cortar un hoyo en su garganta y respira mediante un tubo en la máquina. Él se puso tan firme que nosotros, él era comunión de cada día, fuimos a su casa algunas veces para celebrar la Santa Misa.
Casos
de emergencia. Pero en caso normal se reza la misa en la parroquia, porque la parroquia es el lugar consagrado por el culto divino. Okay? Esa parroquia, ustedes ven en la pared, ustedes van a ver marcas doradas, más o menos 10. Esa fue donde el arzobispo Cardinal Mahoney había bendecido con el aceite en el año 2000 la nueva iglesia. La iglesia está consagrada por el culto divino. Por eso hay, como dice la Biblia, hay un lugar, hay un tiempo y lugar para todo. ¿Ok? El libro del Eclesiastes. ¿Ok? Sí.
Padre, los sacerdotes que están cancelados por la arquidiócesis y dan las misas en las casas, no está correcto.
Es ilícito, pero válido.
Ok.
Ilícito, pero válido. Okay. ¿Sabe la diferencia?
Sí.
Ilícito significa no es legal. Pero es válido porque tiene orden sacerdotal. Ilícito, pero válido. Pero los que van están en desobediencia. Están pecando. La iglesia más común donde va la gente es la Santísima Trinidad por la calle Woodruff. La gente va allá porque tiene matrimonios, quinceañeras, primeras comuniones y todo se hace a lo rápido, ¿no? Okay. La razón por la cual muchos van allá, porque no quieren estudiar. Quieren la fiesta, quieren rápido, quieren fotos, quieren la pechanga después, quieren evitar el tabaco. Ustedes saben que para aprender hace falta mucho tabaco y mucha paciencia. Ustedes en el grupo formado, pero se dan cuenta que todavía ustedes tienen muchos huecos y vacíos, lacras en su formación catequética teológica. Mucho más personas que van allá simplemente para bautizar y celebrar la comunión y quinceañera. Hay que estudiar, hay que ponerse fuerte a estudiar. ¿Cómo?
En los hospitales.
Sí. Sí. Oh, sí. En hospitales es diferente, sí. Okay. Hospitales a veces tienen capillas.
Pero aunque no tengan
sí, es válido. Sí, por ejemplo, lo que me duele más es esto. Personas que van a Tijuana, van a Tijuana y reciben la primera comunión después de haber hecho tal vez un fin de semana mini retiro con el padre allá o confirmaciones. Yo oigo esto. Van allá, pueden encontrar un obispo y lo confirman con un mini retiro de un fin de semana. Estoy pensando, yo soy mamá, papá, tengo hijos adolescentes. ¿Qué mamá que tiene cabeza que funciona? ¿Saben esa expresión? Que está encima, pero funciona, ¿no? ¿Qué mamá no va a querer tener sus hijos adolescentes 2 años con nosotros? Los sacerdotes están enseñando. Hay misa cada mes. Hay muchísimos retiros. Hay esta noche hay el promesa de la castidad a los niños de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué mamá, papá, que tiene cabeza que funciona, no va a querer tener sus hijos de 14, 15 años en un programa así? ¿Sí? ¿No? ¿Qué va a pasar? Esos hijos van a caer en la pornografía, en relaciones prematrimoniales, en la droga, en la marihuana, okay, en los vicios con pandillas, y las razones para que no tuvieran un lugar, un refugio, un oasis, un lugar donde podría crecer en su fe en los años más críticos. Digamos la verdad, 13 y 16 años es la edad más difícil. Algunos tienen hijos, la edad, son hijos muy bravos en este tiempo. Adolescentes. Y varios tienen adolescentes, ¿no? Y cuando estoy dando mi clase de formación, le digo a los papás, ¿quieren salvar sus hijos? Sí, padre. Ustedes tienen que trabajar con los sacerdotes. Si no trabajan con nosotros, están perdidos sus hijos. Ustedes tienen que trabajar con los sacerdotes, tienen que obedecer. Si decimos algo, ustedes tienen que poner en práctica nuestro consejo, si no, van a perder sus hijos. Entonces, llevar al hijo a Tijuana, allá, 13 años. Fin de semana, todo está hecho. Los 2 años de formación que necesita más, pierde todo. Y viene el mundo con las tentaciones que lo va a tragar vivo. Después va a buscar la iglesia, va a buscar la manera para criticar la iglesia, ¿no?
Okay, cuando mi niña hizo su confirmación, hubo un niño que ya había hecho su confirmación a otro, pero se paró y él no, sí, estaba preparándose. ¿Él estaba comulgando o tuvo que dejar de comulgar por los 2 años?
No, hay, cada año hay como 2 o 3 muchachos que fueron confirmados en México. Uh-huh. Y gracias a buenos papás, los obligaron de venir a la iglesia, a la confirmación, para poder recibir su doctrina. Pero no, el día de la confirmación no lo recibe, porque la confirmación se recibe solamente una vez. No se recibe más que una vez la confirmación. Pero es bueno. Igual, después de la primera comunión, deberían apuntar su hijo por el intermedio. Este es el grupo que debería tener más en la parroquia, pero es el grupo más débil. Okay? Pero debería tener 1,000 niños. Porque hay 5 años. 8 hasta los 13 años son 5 años. ¿Y qué pasa? Hay 5 años. Si no hacen eso, vienen a la confirmación y no saben nada. Que indica también que los papás tienen la fe por el suelo, ¿no? Si los niños no saben nada, significa que los papás no van a tomar la iniciativa de enseñarles. Yo noto, durante las vacaciones, los papás que no vienen a las clases de formación conmigo van bajando su fe. ¿Ok? Es nada más que una hora cada semana. Porque no van a tomar la iniciativa de estudiar su fe por su propia cuenta. Ustedes sí. Porque ustedes son un grupo más selecto. Pero la mayoría, la única formación que reciben cada semana es una prédica de 10 minutos. No más. Y los otros 167 horas y 50 minutos es paganismo. Es paganismo. Es el mundo. Ok, otra pregunta. Ok, hijos adultos, ¿qué papel tienen los...
¿Hasta dónde los papás se pueden meter a los hijos adultos?
Ok, sí. Bueno, digamos que tiene hijos, okay, hijos adultos casados. Bueno, esa puede ser la situación. Hijos adultos casados. Yo pienso que hay dos extremos. Le voy a decir una cosa sorprendente. Mis padres tienen 9 hijos y 25 nietos, 8 más en camino. Okay? Es una familia grande, ¿no? Estamos caminando hacia 40 nietos, es mucho, ¿no? Mis padres no se meten en la vida de sus hijos y sus nietos. No se meten. ¿Eh? No se meten, ¿no? Los nietos lo adoran. Lo adoran. Tienen una relación increíble con los nietos. Pero ellos se retiran. Y bueno, eso es anglosajona, cultura muy diferente que ustedes, ¿no?
Pero si los hijos están grandes y viven en la casa, ¿se puede uno meter? Yo tengo uno de 22 y otro de 20.
Cuando nosotros tuvimos 18 años, todos salimos de la casa a los 18, todos. Es que mujeres y hombres. Todos, ¿no? Casi la mayoría para ser profesionales, ¿no? Para ser sacerdote, doctor. Tengo hermanos, son profesionales, ¿no?
Sí, padre, pero
el niño es autista, el grande es autismo. No, si el niño es especial, tiene que quedarse en la casa siempre. Pero la cultura americana es muy diferente, ¿no? Somos demasiado independientes, ¿no? Una vez que tiene 18, 19 años, mi padre, hemos hecho nuestra parte, usted es su deber ir formándose, ¿no? Ellos, gracias a Dios, iban a dar apoyo económico para ir a la universidad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero una vez casado también, van a venir los hijos, los nietos. La puerta siempre está abierta. Pero para ir siendo babysitter, mi mamá, no.
¿Verdad que no?
No, no.
No.
Ella, un poco, pero yo noto en la cultura latina, los abuelos sienten obligados de tomar la responsabilidad de tener los nietos y cuidarlos. En mi familia nunca he visto esto. Y yo pienso que es mejor, porque no es su deber, sino la mamá nunca va a conectar con sus hijos. Va a querer más la abuela que a la mamá papá. Y eso es un desorden. Es un desorden de tener una relación más íntima con la abuela que con la mamá. Eso es raro. La abuela no es la mamá.
Tengo la niña que tiene 18 años, pero ella va a la universidad y le digo, si ella sigue mis órdenes,
sí.
Todo lo que se hace, yo le estoy pagando todo.
Muy bien, no, si viven en la casa adultos, pueden. Y es cierto que la situación económica es diferente que hace 40 años, ¿no? Yo podría salir de 22 años, era maestro, tenía mi carro, mi dinero, mi salario, no tenía problemas económicos para nada, ¿no? Ahorita es más crítico. Pero sí, si vive en la casa, tiene que obedecer las reglas de la casa. Y voy a dar tres ejemplos. También si tiene 30 años. Primera regla es que Jesús y María, Jesús es el rey de la casa. Es el rey de la casa. Si vive en la casa, deben ir a misa cada domingo. Punto basta. Si no, la puerta está abierta. Vayan. Vayan. Y hay padres que permiten sus hijos de ser parásitos en la casa. ¿Sabe qué es un parásito? Es un gusano que come la comida en los intestinos, ¿no? Okay. Hay parásitos en la casa. Parásitos. que no es nada más que tomar drogas, emborracharse, mirar televisión, mirar pornografía. Es la única cosa que hace todo el día. Y los padres les dan permiso. No. Si viven en la casa, primero es Dios es mero mero. Si van a comulgar, de que no comulguen pecado mortal, pero deben asistir a la Santa Misa. Si no, la puerta está abierta. Otro es esto. Hay una radio. No va a regresar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a su antojo. No. Usted tiene que poner un límite en la hora que va a regresar a la casa. Si no, eso va a ser un desorden. Y los niños que quieren dormir, vienen a las 2 de la tarde, tienen portazo, ponen la música, y el papá tiene que levantarse a las 4 y media de la mañana, lo despierta y les corajuda todo el día en el tabaco porque no duerme. No, tiene que mantener orden. Y lo peor es esto, es común. El hijo introduce la novia en la casa, y la novia vive en la casa, y tiene hijos, y tiene 3 hijos menores. Es increíble. Es increíble. Es común esto. Hablar de un escándalo es un escándalo enorme. Porque el hermano mayor está mostrando que a los otros hermanitos que puede tener la novia, tener sexo o hacer lo que se le toca y no hay consecuencias. Es muy común. Entonces puede vivir en la casa, pero reglas son reglas. Vino un extraño a este país y había dicho, qué interesante es que como los Estados Unidos, como los papás obedecen los hijos, ¿no? Como los papás obedecen los hijos en este país. No, tiene que ser los hijos que obedecen los papás. Y no al revés. No al revés, ¿no? Obediencia. Cuarto mandamiento. Sirase de capítulo 3. Es muy claro. Muy claro. ¿Qué otra pregunta es? Bueno, unión libre con muchos años con el borracho. Dale una patada. Dale una patada, ¿no? Sí, muchas veces mujeres tienen miedo de los machos. Tienen miedo de moverse. Uno es que viven en pecado mortal. Número 2 es el hombre está usando a la mujer como un objeto. Número 3 está dando permiso el hombre de embrutecerse, portarse como un animal. Dando pie a un comportamiento que es espantoso frente a la ley de Dios. 4, si tiene hijos, los hijos están recibiendo un mal ejemplo. Y 5, están poniendo en peligro su salvación. Porque una muerte en pecado mortal va al infierno. Va al infierno. Okay, otra es. No me acuerdo si. Ok, si tiene amigas, tal vez es bueno sentarse con ese muchacho a solas y poner la carta sobre la mesa. Poner la carta sobre la mesa y preguntar si él tiene esas tendencias. Le voy a decir lo que está pasando en California. Hay en Encina, California, un psicólogo que se llama Nicolosi, que había fundado North. Este grupo de psicólogos trabajan para ayudar a especialmente hombres que tienen en inglés es SSA, Same Sex Attraction, atracción al mismo sexo, que tienen una confusión sobre su identidad sexual para normalizarlo. Y había logrado bastante. Porque dice los enfoque en la familia, muchas veces en la etapa de la adolescencia, muchachos están buscando su identidad, descubriéndolo poco a poco. Entonces, él bastante éxito en ayudar jóvenes a superar este, podemos llamarla, crisis de identidad sexual. Crisis de identidad sexual. Pero hace poco en California, vino una decisión en la corte. Esta se llama psicología reparadora, que se puede reparar el daño. Pero la decisión fue en una corte que si un joven viene y dice que está homosexual, no puede decir que está mal. En una palabra, darle riendas sueltas, desarrollando este estilo de vida. Bajo ley en California. Pero vino otra decisión de corte que había contradecido esto. Ahorita ya tiene pelea. Y ya fue a una corte más alta en este país. Puede ser que va a llegar a la Corte Suprema. ¿Entendieron esto?
Sí.
Si ese es el caso, significa que este psicólogo tiene que salir del Estado. Y si interviene y trata de corregirlo, está violando la ley nueva y podría ser terminar criminal. Pero un paso más. ¿Qué hubiera pasado? La juez fue una mujer, dijo, si puede solamente solucionarlo en el contexto de la iglesia. Es decir, que puede hablar con un padre, un pastor, para normalizar, para corregir esa tendencia. Pero ¿qué hubiera pasado si la juez dijo, si en la iglesia trata de corregir esa tendencia? Eso significa que nosotros no podemos practicar más, básicamente no podemos practicar más. ¿Sí? Si hubiera hecho esto, significa que tenemos que ir bajo tierra. Como los cristianos. No, todavía no prohibió. Pero podría intervenir y decir que este es un crimen de racista, que los sacerdotes católicos son racistas porque no permiten la persona de desarrollar su vida afectiva como le gustaría ser. No hemos hecho esto, pero estamos caminando en este camino. En Ontario, Canadá, ya lo hace. En Canadá, ya. Hay sacerdotes presos. Por ejemplo, si yo me levanto y doy una prédica en contra de la homosexualidad, y lo hago, ¿no? Lo hago cada 3 meses, más o menos. Hablé por Radio Guadalupe, como 3 programas sobre este tema, miles de personas oyeron este tema, ¿no? Miles, ¿no? Entonces, si hay una ley, yo soy criminal. Y tengo que salir del país o practicar como las catacumbas. No hemos llegado todavía, pero estamos caminando en esa dirección debido al presidente, a la política y las decisiones que hay en este país, ¿no?
Pero en sí los psicólogos afuera no pueden ayudar a los jóvenes en ese sentido.
Bueno, hablamos de California porque hay las leyes federales, las leyes estatales. En otros estados todavía son... California es un estado muy liberal. ¿Saben eso, no?
Sí.
Es un estado muy liberal, ¿no? Uno va al sur, ¿no? Alabama, Mississippi, Missouri son los protestantes evangelistas muy fuertes, más fuertes que nosotros, en ser fiel a los principios morales del Evangelio. Estamos en un tiempo de grande, grande revolución. Por eso, más que nada, católicos tienen que ser fuertes. Católicos mediocres van a ser atropellados, ¿no? Y descartados, ¿no? Católicos tienen que ser fuertes. Llegamos al punto donde yo pienso que católica tiene que ir a misa cada día. Cada día. Para ser doblemente fuerte para luchar.
Pero yo creo que tenemos que dejar que crezcan los niños un poco para ir a la misa. Cuando tienen niños pequeños es bien difícil.
Bueno, sí, pero usted tiene hijos de 8 o 9 años. Yo pienso que es suficiente. Yo me acuerdo tenía 7, 8 años, siempre me gustaba ir a misa. Yo soy un bicho raro, yo pienso, ¿no? Pero siempre me gustaba ir a misa, ¿no? No me acuerdo nunca en mi vida de no haber querido ir a misa, nunca. Por eso soy sacerdote, pero siempre me gustaba ir a misa, ¿no? Yo pienso que uno de los logros mayores es tener hijos que quieren ir a misa. Esa sería la alabanza mejor que uno puede dar a una mamá o papá. Y no tiene que arrastrarla a golpes como una mula, sino que, mami, yo quiero ir a misa porque estamos en Thanksgiving, tenemos tiempo libre, podemos ir a misa esta semana. Si dicen eso, ustedes han hecho un milagro con la gracia de Dios. Amén.
Amén.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.